Vampiro la Mascarada es uno de los juegos de rol más famosos del mundo, y a justo derecho, pues este construyó uno de los trasfondos más ricos e interesantes, pienso yo, de toda la fantasía vampírica. Hoy voy a contarte el lore completo de este fascinante universo. Debo aclarar antes, en esta historia vas a ver a varios personajes bíblicos, y si bien su historia es muy parecida a los mitos originales, esta ha sido sensiblemente modificada, de modo que no la confundas con el canon religioso de turno. También verás que se citan ciudades e incluso textos sagrados, como el libro de Noth, que es un libro ficticio creado ex profeso para este trasfondo. Aclarado esto, veamos desde los orígenes la historia de los vampiros en el mundo de tinieblas. Nuestra historia se remonta a muchos milenios antes de Cristo. De hecho, se remonta casi a los principios de la humanidad. Estamos frente a la primera familia humana jamás, la compuesta por Adán, Eva y sus hijos Caín y Abel. Al igual que en el conocido relato bíblico, el primogénito Caín, que era agricultor, sintió envidia de los sacrificios que ofrecía su hermano cazador Abel a Dios. Así que un día se prestó a cometer el primer crimen de la historia, y en el mismo altar en el que hacían sus ofrendas a Dios, Caín asesinó a su hermano Abel y ofreció su sangre como sacrificio. Al enterarse, Adán reprendió a su hijo y le dijo: «Maldito estás, Caín, quien mataste a tu hermano. Como yo fui expulsado, así lo serás tú». Aquí llama a hacer una pausa porque, al contrario de lo que todo el mundo suele pensar, en este universo no fue Dios, sino Adán el que expulsó a Caín y el que le impuso su primera maldición. Luego tendría otras. Y esto nos hace dar cuenta de algo que pasa desapercibido para casi todo el mundo. Y es que los humanos arcaicos poseían poderes sobrenaturales tremendos. Todos saben, y si no, ya lo verás, que los vampiros cuanto más antiguos son, más poderosos son también. Y que conforme van pasando las generaciones, cada una es más débil que la anterior, hasta llegar a la era contemporánea en donde muchos vampiros han perdido casi todo su poder y habilidades mágicas. Pero este hecho que se nos cuenta sobre Adán y otras muy escasas anécdotas sobre otros personajes bíblicos en Vampiro la Mascarada, nos señala que las primeras generaciones de humanos también poseían habilidades sobrenaturales tremendas. La diferencia es que los humanos rápidamente nos esparcimos por toda la Tierra en cientos y miles de generaciones, por lo que en muy pocos siglos perdimos casi todo o todo nuestro poder. Mientras que los vampiros tardaron siglos en pasar de una generación a la siguiente, y por eso conservan sus habilidades casi hasta nuestros días. La maldición que Adán, padre de todos los humanos, impuso sobre Caín, quien sería padre de todos los vampiros, consistía en que sería desterrado a la tierra de Noth, un territorio misterioso e inundado en una oscuridad casi total a la que los mortales no pueden acceder. Y por otra parte, también implicaba una oscura y misteriosa ponzoña en su alma que nunca llega a detallársenos del todo. Caín vagó por la tierra de Noz, miserable y asustado de la oscuridad, hasta que encontró una tenue y siniestra luz a lo lejos que lo llamó. Se trataba de una mujer oscura y hermosa, de voz dulcísima, y ésta le dijo:
«Soy la primera esposa de tu padre, quien discutió con aquel en lo alto y se rebeló contra ambos y obtuvo la libertad en la oscuridad».
Se trataba de Lilith. Ella le llevó a su casa, le alimentó y le consoló. Y Caín un día le preguntó: «¿Cómo construiste esto desde la oscuridad? ¿Cómo logras morar aquí y no sufrir día tras día?». Y Lilith le respondió:
«Porque al contrario que tú, yo estoy despierta».
Caín le pidió entonces que compartiera su poder con él para estar también despierto. Pero ella se negó, pues no estaba segura de lo que el despertar provocaría en alguien que portaba una maldición como la de Caín. Pero Caín sabía que Lilith le amaba, y provocando esos sentimientos, finalmente la convenció. Lilith se cortó con un cuchillo y sangró para él, vertió la sangre en un cuenco y se lo dio de beber. Su sangre era extrañamente dulce, y al beberla, Caín cayó en un abismo, en la más profunda oscuridad de su mente. Se cree que este es el momento exacto en el que Caín se transformó en vampiro. Muchos piensan que, por tanto, Lilith es la primera vampiresa, pero no. A lo largo de la historia, se especifica que Lilith era una bruja extremadamente poderosa, tal vez la más poderosa de la historia, y experta en las artes oscuras. Pero no vampira. De hecho, ella misma declaró no saber qué podría provocar el compartir la esencia de su oscura magia a través de su sangre con alguien que portaba una maldición del mismísimo Adán. El resultado, el primer vampiro de la historia, que fue Caín. Y desde la oscuridad vino una luz brillante, un fuego en mitad de la noche, y el arcángel Miguel se reveló ante Caín y le dijo: «Hijo de Adán, hijo de Eva, tu crimen es grande, pero también es grande la compasión de mi padre. No te arrepentirás del mal que has hecho y dejar que su compasión te limpie y te purifique». Y Caín respondió: «No por la gracia de aquel que está en lo alto, sino por la mía es que viviré, y viviré con mi soberbia». Miguel, al oír esto, le maldijo: «Entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos temeréis mi llama viviente». Desde entonces, tanto Caín como todos los futuros vampiros sufrirían más que cualquier otra criatura al contacto con el fuego. Por la mañana vino el arcángel Rafael, y éste le habló diciendo: «Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu hermano Abel te perdona tus pecados. ¿No te arrepentirás y aceptarás la redención del Todopoderoso?». Y Caín respondió: «No por el perdón de Abel, sino por el mío propio seré perdonado». Rafael así le maldijo: «Entonces, mientras tus pasos pisen esta tierra, tú y tus hijos temeréis el amanecer, y los rayos del sol os destruirán». Desde entonces, los futuros vampiros sufrirían letalmente por la luz del sol. Caín entonces corrió a esconderse en un lugar seguro hasta que se hizo de noche y pudo emerger de nuevo. Pero en la oscuridad, Azrael, el ángel de la muerte, le rodeó con sus negras alas y en gentiles palabras le dijo: «Hijo de Adán, hijo de Eva, Dios Todopoderoso te ofrece una escapatoria. Aceptarás la redención y me dejarás llevarte hacia tu recompensa, nunca más maldito». Y Caín contestó: «No por la redención del Todopoderoso, sino por la mía propia es que viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice, y esto no cambiará». Y así, Azrael le colocó su última maldición diciéndole: «Entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos abrazaréis las tinieblas, beberéis solo sangre, comeréis solo cenizas, nunca hallaréis el natural descanso de la muerte, y para siempre tus hijos ansiarán beber tu sangre». Caín lloró amargamente por esta maldición, mucho más que por todas las demás, y sus lágrimas fueron de sangre. Las recogió en un cuenco y las bebió, y al levantar la vista, ahí estaba el arcángel Gabriel, y éste díjole: «Hijo de Adán, hijo de Eva, observa, la redención del Padre es mayor de lo que jamás podrías imaginar, pues incluso ahora hay una senda abierta, el camino de la redención, y llamarás a este camino Golconda. Habla a tus hijos sobre él, pues por él volverán a residir en la luz». Y después de esto, la oscuridad se alzó cual un velo, y la única luz eran de nuevo los ojos de Lilith. Así, Caín supo que había despertado de su extraño sueño, y notó un poder inmenso corriendo por sus venas. Supo que podría moverse como el rayo, lo que sus hijos llamarían celeridad, y cómo tener más fuerza que la tierra, lo que sus hijos llamarían fortaleza. Esas dos fueron las primeras disciplinas vampíricas. Entonces Lilith le enseñó a ocultarse en la sombra, lo que sus hijos llamarían la ofuscación. Le enseñó a exigir obediencia, la dominación. Le enseñó a exigir respeto, la presencia. Y después de todo esto, Caín comenzó a experimentar consigo mismo y descubrió cómo alterar su forma, la disciplina llamada protean, cómo dominar a los animales, el animalismo, cómo hacer que los ojos vean más allá de la vista, el auspex. Pero entonces Lilith le pidió que se detuviera, pues tal y como temió en un principio, Caín había sobrepasado todos los límites. Caín fingió obedecerla, pero en cuanto se vino la próxima noche, la abandonó y emprendió su propio camino. En su nueva andanza, encontró a una mujer llamada Cila, a la cual tomaría por esposa. Aquí cabe aclarar otro malentendido común, y es que muchos piensan que Lilith, la madrastra de Caín, fue su primera amante, pero esto nunca se menciona en el libro de Nod, que cuenta su historia, y deja claro que solamente fue su mentora, y que en todo caso profesaba un amor maternal hacia él. Su primera esposa, en cambio, fue Cila, una mujer aún más misteriosa que Lilith y también otra poderosa bruja. Aunque él se enamoró de ella, ella al principio le rechazaba. Aprovechándose de su amor, convenció a Caín para que bebiera de su sangre, una sangre que ella había hechizado con una poderosa magia. Le hizo repetir esto por 3 noches seguidas y entonces se burló de él. Caín había caído en la trampa de Cila, pues el hechizo que pesaba sobre su sangre obligaba a aquel que la bebiera 3 veces a obedecerla en todo. Sin embargo, también se excusó diciéndole que igual que él ahora era esclavo de ella, del mismo modo la sangre de Caín había adoptado esa misma cualidad. Y en adelante, él y todos sus descendientes podrían llevar a cabo el mismo ritual con quien quisieran para hacerles sus esclavos. Este fue el origen del llamado vínculo de sangre, que los maestros vampiros, o sires, usarían a veces para atar a sus vástagos, y que cualquier vampiro a su vez podría usar para crear ghouls, en resumen, esclavos humanos. Después de esto, Cila ordenó a Caín tomarla y hacerla inmortal, y él obedeció, convirtiéndola en la primera vampiresa y también en su primera esposa. Aún así, Caín había tenido bastante, y aunque Cila se quedó habitando en lugares oscuros para reclamarle cuando ella quisiera, el padre de los vampiros salió de la tierra de Nod, cosa que logró hacer gracias a su renovado poder y las enseñanzas de Lilith. Y en la tierra de los hombres mortales fundó la primera ciudad, cuyo nombre original, si es que lo tuvo, desconocemos. Pasado un año, en una de sus visitas, Caín confesó a Cila estar muy preocupado, pues le atormentaba la profecía que le hizo Azrael, aquella de que sus hijos intentarían beber su sangre. Cila entonces le llevó hasta un ciprés, árbol por cierto a menudo relacionado con las costumbres funerarias en Occidente y Oriente Próximo. De este arrancó una rama y con un cuchillo le sacó punta, y dándosela le explicó que si con esa u otra estaca atravesaba el corazón de cualquier vástago, nombre que se dan a sí mismos los vampiros, estos no morirían, pero sí quedarían en un letargo del que no podrían despertar hasta que la estaca les fuera retirada. Caín le dio las gracias y con un movimiento de extrema celeridad atravesó el corazón de Cila antes de que ella pudiera pronunciar una palabra más. Penado no obstante por esto, pasó un eón entero habitando de nuevo en la tierra de Nod, hasta que las penas pasaron y regresó al mundo de los mortales, donde los hijos de su hermano Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, habían poblado la tierra con su estirpe, es decir, los humanos corrientes. Fue bien recibido, pues fruto de su maldición, nadie podría lastimarle en modo alguno. La gente vio su poder y le adoraron, y se postraron ante él y le nombraron rey de la ciudad que él mismo había fundado una era atrás. Pero Caín estaba solo en el poder, y pasado un tiempo, decidió por fin iniciar su propia estirpe, abrazando a alguien cercano a él. El abrazo, por cierto, es la forma en que los vampiros llaman al acto de convertir a un humano en vampiro, al que desde entonces llamará su chiquillo. Este primero de su estirpe fue un joven llamado Enosh, a veces Enki, quien de hecho pidió por voluntad propia convertirse en hijo maldito del padre de los vampiros. En honor a este, Caín nombró a la suya, la primera ciudad, como Enoch. Entonces Enosh pidió un hermano, y Caín se lo concedió, y su nombre fue Irad. Así, existieron sobre el mundo la primera generación de vampiros, que incluía tan solo a Caín, y la segunda generación, que la formaban Enosh, Irad y Zila. Sus hijos aprendieron a crear a su vez a otros de su propia estirpe e intentaron tener su propia descendencia, hasta que quedó completa la tercera generación de vampiros, que fueron conocidos como los antediluvianos. Pero Caín pensó que ya eran demasiados y les ordenó no abrazar a nadie más. La ciudad perduró durante eras y se convirtió en el centro de un poderoso imperio. Caín aprendió a convivir con los humanos, pero durante siglos vio cómo cada vez más sus hijos abusaban de estos y cómo incluso luchaban entre ellos. Y ya de paso, pervertían aún más las ya de entradas pervertidas sociedades humanas. Esto lo enfureció y entristeció. Un día, vio las señales en el cielo nocturno de lo que estaba por llegar, pero decidió no decir palabra ni a sus hijos ni a nadie, y en esa noche desapareció. A la mañana siguiente, llegó el gran diluvio universal, con el que Dios intentó limpiar el mal de la tierra. Al igual que el resto, la ciudad de Enoch fue destruida. No obstante, no solo sobrevivieron los hijos de Noé, la nueva estirpe de humanos, sino que los hijos de Caín también sobrevivieron. Pero ni la segunda ni la tercera generación tenían el autocontrol de Caín, y ahora, sin la supervisión del padre de todos los vampiros, pronto se desató una guerra sin cuartel, en la que los vástagos se volvieron contra sus sires. Los antediluvianos vencieron a sus padres y edificaron una ciudad nueva, y en esta generación quedaron los 13 clanes vampíricos que se extendieron por toda la tierra. Los 13 clanes se reunieron en un principio en esta nueva ciudad. Llevaron al clan monárquico, que más adelante serían conocidos como los Ventrue, el clan de la bestia, los Cangrel, el clan de la luna, los Malkavian, el clan de los ocultos, los Nosferatu, el clan vagabundo, los Ravnos, el clan de la rosa, los Toreador, el clan de la noche, los La Sombra, el clan de los escultores, los Chimise, el clan de las serpientes, los Setitas, el clan de la muerte, los Capadocios, el clan de los sanadores, los Salubri, el clan de los cazadores, los Asamitas, y el clan de los eruditos, los Bruja. La nueva ciudad superaba en belleza a la antigua Enoch, y los mortales los adoraban como si fueran dioses. Al poco, cada clan inició su propia progenie, la cuarta generación, pero temían la yihad, en resumen, la guerra vampírica que había predicho Azrael y que ellos mismos ya habían llevado a cabo con sus padres. Así que prohibieron a la cuarta generación engendrar a más de su raza. Este poder se lo guardaron los antediluvianos solo para ellos. Cuando un chiquillo era creado, inmediatamente se lo cazaba y se lo mataba, y a su sire junto a él. Aunque Caín estaba en paradero desconocido, sus vástagos podían percibir su presencia, y supieron que éste les maldijo por haber continuado su estirpe. Él maldijo a Malkaf, el antediluviano de los Malkavian, cuando difamó su imagen, y lo condenó a la locura para siempre jamás. En otro momento, cuando Nosferatu dio rienda suelta a sus placeres con sus propios chiquillos, Caín apareció en la sombra y posó su mano sobre Nosferatu, y le dijo que siempre vestiría su maldad, y quebró su imagen, volviéndolo de aspecto horrendo a él y a todo su clan. Y del resto de clanes hizo lo mismo, convirtiendo la mayor virtud de cada uno también en su mayor defecto. Finalmente la profecía de Azrael volvió a cumplirse y un vampiro llamado Troil se alzó y asesinó a su padre, el antediluviano Bruja, y comió de su carne, obteniendo su poder, lo que se conoce como Diablerie, el peor de todos los crímenes entre los vampiros. La guerra estalló a partir de esto, y viendo su ciudad destruida, los antediluvianos que quedaban tuvieron que huir con sus respectivas progenies. Pero muchos quedaron por el camino, o bien muertos, o bien rebeldes, o bien perdidos. Ahora, sin su autoridad, todos pudieron crear su propia progenie, y muy pronto hubo muchos vástagos que regían la tierra. Pero no podía durar. Pasó el tiempo y hubo demasiados vástagos, y las guerras estallaron de nuevo, destruyéndose unos a otros. Los antediluvianos habían aprendido lo que es la cautela y se mantuvieron casi siempre ocultos, pero sus chiquillos se lanzaron a conquistar el mundo. La cuarta y quinta generación son los llamados Matusalenes, pero de entre ellos, a causa de las consecutivas guerras, ninguno de la cuarta generación sobrevivió, y ya solo quedaron los Matusalenes de la quinta, los ocultos antediluvianos de la tercera y Caín, que deambulaba entre las sombras. Los mortales creyeron que luchaban sus propias guerras, pero fue por los vampiros, mezclados entre ellos como grandes señores, que derramaban su sangre. La historia de cada clan es muy particular y extensa como para mencionarla ahora, y tal vez la cuente más adelante. Por ejemplo, los más atentos se habrán dado cuenta de que no he mencionado al clan Tremere, uno de los más famosos clanes vampíricos, y tan poderosos y antiguos como los 13 clanes originales. O también te preguntarás por qué los Brulla, que hoy en día son vistos como los más brutales y forzudos, en su origen eran considerados los más eruditos. Bien, cuando cuente sus historias, sabrás el porqué de todo esto. Las generaciones se sucedieron, llegando a la sexta, la séptima y la octava, que suelen ser reverenciados como los antiguos, y así seguirían y seguirían hasta llegar a las denostadas onceava, doceava y treceava, mucho más modernas, pero que aún conservan considerables poderes. Y finalmente, hasta las despreciadas catorceava e incluso quinceava de los últimos tiempos, cuyas virtudes están tan disminuidas que a duras penas logran distinguir a qué clan pertenecen. Regresando a la antigüedad, los humanos construyeron sus imperios, a menudo con los vampiros mezclados en los puestos de poder. Y eventualmente nació la ciudad de Cartago, liderada por los Brulla, en donde los vampiros vivían en armonía y convivencia con los humanos. Pero los Ventrue, que gobernaban la poderosa Roma, no consintieron una competencia así, y llevaron al Imperio Romano a destruir Cartago, algo que los Brulla nunca perdonarían. En el siglo IX comenzó la Edad Oscura. Llegados a estos tiempos medievales, los vampiros seguían gobernando en gran parte de la humanidad, pero eran cada vez más discretos. Aún así, liderados mayormente por la Iglesia, los humanos comenzaron a darles caza. Esto había ocurrido ocasionalmente en tiempos antiguos también, pero ahora se trataba de una cacería masiva con el fin de exterminarlos por completo. Si bien los vampiros, sobre todo los de aquellas generaciones medievales, eran mucho más poderosos que cualquier humano, tuvieron que admitir que estaban muy pero que muy superados en número, tanto que no estaban seguros de poder derrotar a la raza humana abiertamente. Al fin y al cabo, la mayoría de los antiguos y casi todos los Matusalenes, si no es que todos ellos, se habían retirado a hibernar hacía tiempo. Los antiguos que aún estaban activos usaron a sus chiquillos de generaciones inferiores como cebos y carne de cañón, mientras ellos mismos se retiraban a dormir o se ocultaban en los rincones más oscuros de la sociedad hasta que fuera imposible rastrearlos. Al fin y al cabo, recordemos que los antiguos acostumbraban a esclavizar mediante la sangre a sus chiquillos, de modo que estos no pudieron negarse a ser manipulados así. Aunque hubo excepciones, por ejemplo, los Chimice crearon extraños métodos por transfusiones con los que burlar este tipo de pactos y poder combatir a sus antiguos. Por su parte, los Brulla se aliaron con los Chimice para formar una revuelta anarquista con sede en España. Los Chimice no duraron mucho en esta alianza, pero en cualquier caso, ese fue el origen de la facción anarquista, una de las tres grandes facciones vampíricas, o tal vez sean cuatro. En respuesta a esto, y viendo que la situación se les iba de las manos, en algún momento del siglo XV, el clan Ventrue fundó la Camarilla, o al menos los Ventrue aseguran que fueron ellos. Hay mucha controversia, y tal vez nunca se sepa la verdad exacta. La Camarilla es la mayor secta vampírica que existe, y se preocupan por mantener lo que ellos llaman la mascarada. En resumen, la forma en la que los vampiros se ocultan de los humanos hasta que estos los tomen por un simple mito, cosa que lograron casi con total éxito. Se trata de una sociedad abierta. Afirman que todos los vampiros son miembros de la mascarada, tanto si quieren como si no. ya que mantenerse ocultos a sí mismos y a los demás vampiros redunda en el beneficio de todos. Aunque la camarilla es la mayor de las sectas, solo la mitad de los clanes vampíricos conocidos participan activamente en sus asuntos. Aún así, las fuerzas de la camarilla eran y son muy superiores a los de los anarquistas, por lo que los Brulla firmaron el Tratado de Thorns, dando término a la revuelta anarquista. Los anarquistas desde entonces respetan la mascarada en general, pero se niegan a someterse a los líderes de la camarilla, y tienen sus propias normas. En cuanto a la tercera facción, esta sería fundada por el clan La Sombra, o más probablemente por una alianza entre los La Sombra y los Chimice. Ellos reaparecerían desde el este tras la revuelta anarquista, haciéndose llamar el Sabbat. Se trata de una secta monstruosa y violenta que no se aferra a ningún atisbo de filosofía o moralidad humana. En su lugar, sus miembros se deleitan en sus no vidas vampíricas. Ellos buscan el fin de la mascarada, la eliminación de la camarilla y la esclavitud abierta de la humanidad. Por supuesto que la camarilla también está encantada con someter a la humanidad, pero prefieren hacerlo desde las sombras, básicamente para asegurar su supervivencia. El Sabbat es todo lo contrario, y por ello son la mayor amenaza que existe para la mascarada. Existe una última facción, o eso se cree, los llamados Inconum. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde están y qué clanes los conforman? Haz estas preguntas a un centenar de vampiros y obtendrás 200 respuestas diferentes. Nadie tiene ni idea. Y ese absoluto misterio es de hecho enloquecedor para los demás vampiros. Se cree que surgieron al mismo tiempo que la camarilla y el Sabbat. Se rumorea que son retazos de vampiros que habían prosperado durante la Pax Romana et Vampirica y que se sintieron desplazados por el caos subsiguiente. Estos rechazan cualquier tipo de guerra vampírica, o al menos eso se cree. Sus actos y objetivos son un absoluto misterio. Y lo poco que te he contado no son más que meras conjeturas, porque en realidad no es seguro que existan siquiera. En cualquier caso, desde aquellos tiempos, las generaciones vampíricas han seguido sucediéndose lentamente. La camarilla está involucrada en casi todos los gobiernos del mundo, especialmente en Occidente, pues en Oriente gobiernan por lo general otros seres vampíricos, llamados Kuei-jin, quienes aseguran no tener nada que ver con los vampiros aquí descritos, ni tampoco con su origen. Y los vampiros cainitas u occidentales, por su parte, afirman lo mismo de los Kuei-jin. Otro misterio al margen del misterio. El Sabbat también tiene sus manos metidas en muchos asuntos, pero tratan constantemente de esclavizar brutalmente a la humanidad y desenmascarar a la mascarada, algo que es un auténtico quebradero de cabeza para los demás vampiros. En cuanto a los anarquistas y los independentistas, en general se ocultan, pero desprecian las diferentes sectas y sus envenenados juegos de poder. Y así seguirán las cosas hasta que llegue la Gehenna, el profetizado fin de los tiempos, cuando los antediluvianos despierten de su letargo para devorar a todos sus descendientes. Y finalmente Caín salga de su escondite y ponga fin a toda la estirpe, muy probablemente llevándose consigo al mundo entero. O, como mínimo, arrastrándolo a un apocalíptico y oscurísimo futuro que cada día está más próximo. Si te gustó esta introducción, házmelo saber con tus comentarios y sobre todo, comparte esta narración, porque si consigues suficiente apoyo, estaré encantado de narrarte la historia de los distintos clanes, que es extremadamente interesante, tal vez mucho más incluso que este origen. Un saludo y hasta la próxima.